Dice aquí la escritura que Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán. ¿Sí? Por eso vamos a ver quién es Labán. ¿Verdad? Es un, vamos a decir, Nacor era el hermano de Abraham. ¿Sí? Había muerto otro hermano, Arán. ¿Verdad? Este Arán murió y quedó Nacor. Y dice que estos eran los hijos de su padre, se llamaba Betuel, ¿verdad? Esto dicen aquí. Nacor era, pues vamos a decir, pues Labán era el nieto de Nacor, ¿verdad? Dice que Betuel era su padre. Dice aquí la escritura, nieto de Nacor, hermano de Abraham. Su padre fue Betuel y su hermana fue Rebeca. ¿Sí? Aquí nos dice la escritura que cuando fue el siervo de Abraham a buscar esposa para Isaac, salió Rebeca. Cuando él estaba hablando, salió Rebeca. Y dice que Rebeca fue y le contó lo que aquel siervo de Abraham les dijo y cómo vio Labán, salió a su encuentro y estuvieron de acuerdo con el casamiento. Fíjense, Labán estuvo de acuerdo con su padre, que sí se podía casar, pero le dijeron, vamos a preguntar a la muchacha, ¿qué dice la muchacha? Y la muchacha dijo, pues si es así la voluntad del Eterno, pues que así sea. No se habían conocido, nunca se habían visto. Algo sorprendente, ¿ve? ¿Quién se puede casar con alguien que no ha visto? ¿Usted se casaría con alguien que no conoce ni la ha visto? ¿Verdad que no? Porque dice que Rebeca cuando vio a Isaac, ¿quién es aquel? Ah, pues ese es el hijo de Abraham. Dice que se cubrió ella. No sabía ni quién era. Y la pregunta es, ¿tendremos esa confianza de casarnos nosotros con alguien que no conocemos? ¿Verdad que no? Entonces dice, cuando vemos una cosa, dice, de la vista nace el amor. Pero si usted no ha visto Abraham, fíjese, Abraham dijo, voy a buscarle esposa a mi hijo. Y yo me pregunto, ¿cómo Isaac quería casarse? A ver, es como si dijera, voy a buscarle esposa a mi hijo. Y voy a decir, ¿y tú por qué me vas a buscar? Dicemos, ¿por qué esto es así? ¿Por qué suceden las cosas así? Dijimos, hoy tenemos que ver para creer. Pero esto es algo que va más allá de nuestra, ¿cómo se llama? De nuestra razón o conocimiento. Va más allá de esto. Porque así es la fe. Es un acto de fe. Inmediatamente dice, bueno, no se me ocurre otra cosa. Le digo al Señor, bueno, Padre, ¿por qué haces esas? Es por fe. Es por fe. Abraham empezó a enseñar la fe, ahora siguen esa fe. Isaac siguió esa misma fe, se la pasó a quién? A Jacob. Y dice aquí que Jacob, él sale con problemas y se va a otro lugar y va a la casa de su tío Labán. Labán era el tío de Jacob. Dice que, vamos a ver lo que dice el versículo 28, capítulo 28 de Génesis, versículo 5. El libro de Génesis. ¿Qué dice?
Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram. A Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú.
Esaú, dice aquí, esta Rebeca, ¿verdad? Cuando fueron por esta mujer, dice que iba a ser algo especial, esta madre, Rebeca, iba a ser alguien especial. ¿Por qué se le da a ella la bendición cuando le tocaba a Esaú? ¿Verdad? Dice una cosa, algo. Esta mujer, Rebeca, ¿verdad? Era una mujer que sabía quién eran sus hijos. Sabía quién era cada uno de ellos. Sabía cuál era la intención de Esaú y cuál era la intención de Jacob. ¿Quién conoce más a sus hijos? ¿Eh? ¿El papá o la mamá? La mamá, porque todo el tiempo está con ellos. El papá se va. Y a veces es que su hijo se portó así, le decimos, ¿verdad? Le damos el reporte, y es que no quiso obedecer. Pero cuando no están los papás, ¿quién tiene que corregir? La mamá. Él veía cómo la intención de Saúl era muy diferente. Él no quería estudiar Torah, él no quería estudiar las escrituras, él no. Se iba con sus amigos a la cacería. Se iba allá a los cultos idólatras porque a él le gustaba eso. No le gustaban las cosas del Eterno. Y dice que Rebeca veía a su hijo porque él sí se apegaba a las cosas. Iba a la escuela a estudiar Torah. Y por eso Esaú perdió todo esto, porque no le dio la importancia o el valor que tiene en las cosas. A nosotros se nos va la salvación porque no le damos la importancia. Hay gente que recibe la salvación, hay gente que dice yo quiero ser salvo y de repente ya no está. Porque ve las cosas del mundo y le traen las cosas del mundo. Y eso hace que su corazón se apegue a las cosas que son pasajeras. Todo lo que usted ve alrededor se va a acabar. Mire, en ocasiones, yo me acuerdo cuando andamos con los amigos, decíamos, nosotros somos cañe, estamos mugre, uña y mugre, decíamos. Decíamos así, que siempre íbamos a... Pero mira, ¿dónde están? ¿Dónde están los amigos? ¿Verdad que no es así? No. Cada quien agarra su rumbo y se acabó esa amistad. Y dijimos, todo lo que está aquí se acaba. ¿Qué es lo que dura entonces? Solamente hay algo que puede durar, el amor de Dios, el amor del Eterno. Es lo que hace que perdure toda relación, toda amistad, todo eso, lo único que hace que sea estable. Ahora dicen las personas, bueno, ¿por qué hay tanto dolor, tanta angustia en este mundo? ¿Por qué tenemos tanta aflicción? Porque no tenemos libertad, no tenemos gozo, no tenemos paz, no tenemos el amor de Dios. Todos estamos recios de buscar a alguien que nos ame. Todos queremos que alguien nos preste atención para poder expresar nuestros sentimientos. Porque vivimos en un mundo, mire, de un desierto, de soledad. No hay quien se ponga en pie y nos diga, aquí está la paz. Aquí está lo que tú andas buscando. Mire, toda la gente va inmediatamente a tener su llenura en el alcohol. Ahí va. Todo mundo va y se abriga en el alcohol y todo eso. Y se siente el hombre feliz. Y dice, tenemos que hacer esto en ambiente, trae su música, trae, bueno, conjuntos, grupos, que usted los ve y la gente ahí va a buscar, a llenar su corazón de paz. Ellos dicen, quiero buscar un rato de gozo, de felicidad. Pero no se da cuenta que es pasajero. Toda la gente con ansias busca las fechas y las fechas van pasando y pasando y se acabó una fecha y se acabó. Y la gente no se da cuenta que eso es basura, que no sirve, que no trae el equilibrio a la vida para traer la paz. No hay. Y miren, toda la gente busca algo para ser feliz. Dice, bueno, a mí no me gusta la música, me gusta los carros. Va a comprar su carro y todo lo que usted quiera. Se le acaba el gusto, se compra su carro y al final ya no le gustó su carro y quiere otro. Usted vea con todas las cosas, todo lo material, anda por un momento bien contento y de repente ya... ya tiene tantos defectos esa cosa. Es que le falta esto, le falta el otro. Ya no lo quiere. Y decimos, ¿por qué el Eterno dice a nosotros que nos falta algo? Y es lo que, ¿se acuerda cuando Adán decía que quería compartir? Que repartió todo eso para que el hombre no fuera feliz. Nos falta algo. Cuando la gente dice, ya no tengo el dinero, ahora empieza a tener riquezas y empieza a ganar riquezas y se da cuenta que hay un gran vacío, de todos modos. Se puede llenar de propiedades, se puede llenar de todo lo que... y siempre quiere algo más. Nos damos cuenta. Fíjese, como decía Pedro Infante, el que diga que el dinero es felicidad, es mentira. Dice ahí, lo declara él. Otros, miren, decían, la vida no vale nada. Fíjense, tanta riqueza que ganaron, tanta fama que ganaron, y al final se cuenta que la vida no vale nada. Dijimos, entonces, ¿para qué nos afanamos en cosas que no llenan? ¿Por qué buscamos siempre subir a algo para que los demás vean? Y al final nos damos cuenta que no sirve, que no llenan, que no traen paz ni felicidad. Mire, a lo bueno, a esto bueno que el Eterno dice, esto es lo que trae tu paz, nadie quiere. Todo mundo rechaza, pelea, se pone en contra de lo bueno, cuando lo bueno, dice el Eterno, es lo que trae felicidad. Es lo que trae tu paz. Aquello que tú no, que tú menosprecias, aquello que no quieres, es lo que te sirve para la eternidad. Y aquí la escritura que Labán pudo tener todo, se creía todo, porque este tío de Jacob, era hermano de Rebeca, decíamos, es el tío de... dice que él vivía en la ciudad de Arán, Padán Aram. ¿Dónde es Padán Aram? En Mesopotamia. A este hombre le decían el asirio. Arameo, porque eran de allá. También a Abraham le decían el arameo. Ellos eran de aquella ciudad, pero Labán era algo, fíjese, algo oculto, tenía algo oculto ahí. Muchos decían que era un gran brujo, mago. Dice que en una ocasión fue a seguir a Jacob. Dice que llevaba 3 días Jacob de haber salido, aprovechó. ¿Por qué aprovechó esos 3 días? Dice que Labán se fue allá a trasquilar las ovejas, en 3 días no apareció, dijo Jacob, estos son los momentos que me voy a ir. Y no le avisó a su suegro, fíjese, suegro tío. Dice que se fue, y dice que Labán le avisaron, oye, ¿sabes qué? ¿Qué crees? No hemos visto a Jacob durante 3 días. Fueron a avisarle a Labán. Y Labán se fue enojado. Y fue a buscar, a ver. Y no lo encontró. Y sí, que después de 3 días lo alcanzó. Y le empezó a reclamar, a decirle, ¿por qué te has llevado mis cosas? ¿Pero qué cosas? Raquel, ¿qué hurtó? Unos ídolos. ¿Qué significaban esos ídolos para Labán? Fíjese, Raquel dice que no le dijo a Jacob, ¿por qué Raquel robaría esos ídolos? Usted dice, bueno, pues si... ellos decían que cuando, ella pensó, dijo, no, es que esto lo van a decir porque no sabían el futuro. Podía decirle dónde iba Jacob. Dice que a través de eso le daba la suerte para esa familia. Ellos creían en eso. Y dice, se han encontrado Fíjese, en Irán se han encontrado algunas tablillas, decían que cuando tenían los terafines, estos ídolos, el esposo que tuviera esta, era el dueño de todas sus cosas. Ellos decían, por eso este fue inmediatamente, usted ve que hace un pacto con él, y le busca, no busca otras cosas. Y Jacob le dice, yo he trabajado 20 años. Cuando un animal se llevaba tu oveja, yo te la reponía. Yo no te traje a ti animales muertos. Dice, yo no te... Es más, ni siquiera me comí uno. Sin embargo, a otros sí les permitías. Dice, yo no. Yo no te robé nada. ¿Y ahora vienes a mí? Y le dice, pues busca, busca. Y dice que el suegro empezó a buscar a todos lados. Y dice que no encontró nada. Pero se le hacía algo sospechoso que no se quería levantar Raquel. Raquel se sentó, ¿verdad? Dice aquí que los tapó con su vestido, con su falda, tapó los, se sentó sobre ellos, sobre los ídolos. Pero dice, unos los sabios dicen que hasta ahí fue a buscarle, pero ¿qué, sabe qué pasó? Se hicieron sábanas. Porque no quería el Eterno avergonzarla a Jacob, no quería avergonzarla. Hasta en eso el Eterno tuvo que cubrir a Jacob, porque él no sabía. No sabía que ella había hurtado los ídolos de su papá. Y por eso eran importantes para ellos. Ellos, estas cosas. Nosotros a veces decimos, ¿a qué nos aferramos? ¿Qué es lo que traemos de nuestras herencias? ¿Qué es lo que traemos de nuestras casas? Y ahí seguimos abrazando y decimos, esto es lo que me va a dar mi patrimonio, esto es lo que me va a ayudar, esto. Pero dice la Escritura que tenemos que desechar todo aquello. Todo lo aquello que es abominación delante del Eterno, todo aquello que no sirve, tenemos que cortar. Mire, a veces traemos herencias terribles que no queremos cortar. Le estamos apapachando. Y es el tiempo de buscar en nosotros y no estar ocultando, sacarlas, echarlas. Por eso el Eterno le dice a Israel, le dice a todos, por eso desecho estas naciones, porque hay abominación. Josué tiene que pelear con todas esas cosas y desecharlas. Y decirle al pueblo, yo quiero servirle a Hashem, yo quiero servirle con mi casa. ¿Ustedes a quién quieren servir? ¿Quieren seguir sirviendo a sus dioses? ¡Adelante! Van a ver cómo sus dioses los van a destruir a ustedes. Tienen que abrir los ojos ya y saber qué está dañando nuestra casa. ¿Qué es lo que está entrando en casa para poder decirle esto? ¡Ya no! ¡Ya se acabó! ¡Basta! Debemos de parar con estas maldiciones que están cayendo día a día. Y no nos damos cuenta. Todo el mundo dice, esto es sabroso, esto es bueno. Bueno, usted sabrá. Usted sabrá, es su decisión. Pero tenemos que abrir los ojos y decir, esto está causando muerte, esto está causando problemas en mi casa. Esto tengo que sacar. Tengo que echarlo ya, ya. Y mire, qué problema le trajo a Raquel, ¿eh? Porque Jacob dijo algo, el que lo tenga... caiga juicio. Por eso Raquel no duró. Cuando nació Benjamín, murió. No hubo más vida para Raquel. ¡Qué tremendo! Si usted lee la Escritura, como Jacob dice, pues, ¿cómo lanza una maldición el que lo tenga? Él no sabía quién la tenía. Y cayó sobre Raquel. A veces decimos, ah, yo estoy protegido. No, mire, cuando usted tiene cosas, Dios no lo puede proteger. Porque son de juicio. Cuando usted tiene algo aquí es anatema, cuidado, porque el Eterno no le va a amar ni le va a servir. Va a venir con juicio porque dice, esto quiero que tú destruyas. Y no lo quieres hacer. Yo no puedo detener al destructor, yo no puedo destruir a la muerte, no puedo detenerlo mientras tú tengas esto aquí. Por eso la Escritura dice, no demos lugar al diablo. No des lugar al diablo. Inmediatamente que usted le da un lugarcito, él no va a venir como el Mesías, le dice, yo no quiero entrar a tu corazón. Él no va a venir así. Dice que el ladrón viene de otra forma. El ladrón viene a buscar algo por donde entrar. Él está esperando una oportunidad que usted se descuide y entrar. Dice la Escritura que el salteador, el ladrón, viene diferente. Él no viene con paz, él no viene a traernos bendición, él viene a destruir, a matar, a robar. Y usted tiene que tener bien claro esto, usted tiene que aborrecer aquello que es anatema, aquello que trae juicio. Usted tiene que aborrecerlo con todo su corazón, porque si no, eso lo va a destruir a usted. Y a veces nos damos cuenta, bueno, ¿y por qué duró poco Raquel? Nace José y después la vida se le va con el nacimiento de Benjamín. ¡Qué tremendo! Y dice, ¿y por qué? ¿Por qué? Se iban a hacer una nación. Tantas cosas y dice, ¿para qué? Después cuando supo, ¡qué tremendo, ¿verdad? Dice aquí que le encontramos a Labán como hijo de Betuel. Es hijo de Betuel, ¿verdad? Génesis 28:5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Arán, a Labán, hijo de Betuel, arameo. Dice aquí el arameo, el sirio, también. Así se le conoce a este, al sirio, a arameo. ¿Sí? Hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Dice aquí que Rebeca fue la madre de dos hijos, ¿verdad? De los mellizos. De ahí nace todo el problema, hay un gran problema. Dice que cuando se va de su tío Labán, le dice todo lo que tienen que hacer, hacen un pacto entre ellos. Hacen ahí un montón de piedras. Y en ese, dice, lo llaman testimonio. ¿Cómo se llama ese? Un majano. Un majano. Eso quiere decir, donde está una línea de piedras. Y ahí hicieron el pacto entre ellos. No vamos a pasar tu descendencia para acá, ni yo para acá. No nos vamos a hacer daño. Hicieron un pacto entre ellos. Que no se iban a hacer daño. Cuando Israel quiso pasar el territorio de Esaú, no lo dejó pasar. ¿Verdad que no? No quiso. No vas a pasar fuera. No quiso Esaú. Hay una guerra tremenda. Porque de Esaú va a salir. ¿Quién cree? ¿Eh? ¿Quién va a salir? Salen los romanos, pero hay otro. ¿Quién es? ¿El último que van a pelear? ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El último que va a hacer la guerra, Amalek. Hay una pelea entre ellos. Dice, ahora, dice que va y tiene temor Jacob. ¿Y sabe cómo le dice a Esaú, Jacob? Señor. Fíjese cómo el Eterno recrimina este acto. ¿Por qué le llamaste Señor a él? si yo soy el amo de todas las cosas? Por haberle dicho Señor, se va a levantar de él reyes. Antes de que tú te levantes como rey, él se va a levantar como rey. Qué tremendo que de ahí surgen reyes, 8 reyes. La bendición era para Jacob, pero Jacob le empieza a temer y le llama Señor. Mire, estamos leyendo el capítulo 32, versículo 1 y 2. Fíjese, ¿cuánto era la bendición para Jacob? Yo me pregunto, bueno, pues si salieron ángeles a su encuentro a recibir a Jacob. Y dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro, ¿qué? Fíjese, si dice uno, ¿a quién tienes que temer si salieron ángeles? Y dijo Jacob, cuando los vio, ¿qué dijo? Este es el campamento del Eterno. Aquí está el campamento del Todopoderoso. ¿Usted qué diría? Si viene a su encuentro estos servidores del Eterno. Si usted los ve y dice, ah, caray, ven una multitud de ángeles que están conmigo. Pero ¿sabe qué decir? Cuando hay dudas, cuando hay temor, cuando hay miedo, no los vemos. Estos ángeles se hacen invisibles, ya no se pueden ver porque hay temor, hay miedo. No vemos lo que pueden hacer. ¿Usted se da cuenta que usted tiene a su alrededor ángeles que están al servicio? Inmediatamente que usted clame al Eterno, el Eterno los pone al servicio de nosotros. Dice la gente, ¿a poco él vio ángeles? Claro que sí, Abraham vio ángeles. ¿Por qué dudas que no vio ángeles? Y dice que estos iban delante. Él traía unos y luego vinieron al encuentro otros. ¿Usted sabe que en cada ciudad hay ángeles especiales también? ¿Sí? Cuando usted trae niños, está rodeado también, ellos traen sus propios ángeles también. Él llevaba niños, llevaba adultos, llevaba una multitud de ángeles. Y luego le sale al encuentro ángeles. Él no veía a los que traía. Pero dice que cuando vinieron a la ciudad de Canaán, le salieron ángeles especiales. Y ahora dice, aquí en este capítulo 32, versículo 3, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Dicen las personas, ¿qué mensajeros se envió? ¿Ángeles o personas? ¿Eh? Ajá, ¿pero qué son los mensajeros? Los ángeles. Entonces, ¿cómo llegaron tan pronto a Esaú? Dice, entonces son ángeles, dicen las personas, son ángeles, y mandó ángeles a decirle a Esaú. Otro dice, bueno, mandó sus siervos. Dice que envió a Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. ¿Cómo llegó tan rápido sus mensajeros? Fíjense, les dijo, dicen otros, también Labán mandó mensajeros a decirle que su hermano, dicen algunos, otros mandó para que hiciera la guerra. Ya viene tu hermano a poseer la tierra. Y dice que Esaú se armó de 400 hombres bien armados. Estaba en paz su corazón, pero ahí los celos, el enojo, todo revivió. Y cuando Jacob supo que su hermano venía bien armado, con lo mejor que tenía de su ejército, escogió 400 bien especiales, digamos, de élite. Lo mejor que tenía Jacob los llevó. Por eso hay un gran temor, por eso vino el temor. No crea que es como si nosotros decíamos, Estados Unidos agarra su élite y la manda. Temblaríamos. Su mejor ejército que lo manda a un lugar. Es como dicen las personas, como Rusia, que ahorita es la potencia en armamento, sacara su mejor armamento y la mandara cerca de nuestras fronteras. ¿Qué diríamos? Hay que hacer paz. Hay que tratar de hacer paz. Jacob lo que hizo es tres cosas. ¿Qué hizo Jacob? Lo primero es orar. La oración. Eso es lo primero que tenemos que hacer ante cualquier problema, necesidad, temor, la oración. Antes de cualquier cosa hay que orar. Dejarlo todo en las manos de ¿quién? Del Eterno. Dos, hizo regalos. Le dio regalos a... Y la otra dijo, bueno, pues si se, hay que prepararnos para la guerra. Estar listos. Y dividió sus campamentos. Por si ataca a uno, el otro tiene la oportunidad de escapar. Pues no queremos que nos acabe de un... Pero entre ellos hicieron algo, ¿verdad? Y parece que no. ¿Por qué no se está haciendo así? Yo no vengo a pelear. No sé cuál sea la intención. No sé cuál sea el motivo de todo esto. Y dice que todo esto, a pesar de que se estaban uniendo, dice Jacob, no, yo me voy despacito porque traigo mucha familia. Tú vete aparte. A veces decimos juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Decimos, no, cada quien por su ladito. ¿Se podrá confiar de alguien malvado? No se puede confiar. ¿Se podrá confiar de alguien que reniegue de Dios? No se puede confiar. No se puede confiar. Porque el corazón es perverso, dice la Escritura. Maldito el hombre que confía en el hombre. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo entenderá? ¿Quién lo conocerá? Por eso cuando Saúl conoció a David, que lo vio, que era tremendo, dijo, ¿a poco este es el ungido? Sí, lo veo que es fiero y todo. Ya vimos la otra vez las reseñas que tenía David. No era cualquier niñito, era un tremendo. Por eso se enfrentaba a los leones y osos. Cuando le dijo al gigantón, pues tú eres como un oso. Sabía Samuel quién era. Y decía él, ¿cómo puede este ser el heredero o el ungido del Eterno? No puede ser. Él dijo, no. Por eso dice el Eterno, tú ves la apariencia, pero yo veo el corazón. Tú ves lo que ves tus ojos, pero no ves lo que yo veo. Y el Eterno tiene que buscar a alguien. Por eso Jacob falló muchas veces, sí, falló muchas veces. Pero tenía que venir a un proceso de purificación. Por eso a veces nosotros decimos, ¿por qué no puedo encontrar mi lugar? ¿Por qué a veces me va bien y me va mal? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que ser purificado, transformado. Yo a veces digo, si yo tuviera todas las cosas, las riquezas, todo. Entonces, ¿para qué me serviría el Eterno? ¿Para qué lo buscaría? ¿Qué tal si usted fuera el dueño de todo el mundo? Le preguntaron a unos jovencitos si a usted se les entrega el mundo. Si ustedes fueran el dueño del mundo, ¿qué cambiarían? Y cada uno da una opinión. Yo quitaría la enfermedad, yo quitaría esto, yo quitaría el otro. Yo quitaría el calor, yo quitaría el frío, yo quitaría... Ellos decían así. Y le preguntan al rabino, ¿usted qué? Yo lo dejaría así, porque es bueno. Todo es bueno, así lo hizo el Eterno, es bueno. No es el que lo echa a perder. Y es verdad, cuando uno mete mano lo echa a perder. Todo lo que el hombre ha echado mano lo ha echado a perder. Esa es la realidad. Cuando el hombre cambia los cursos del río, cuando el mundo trata de hacer sus cosas, mire, se echa a perder. Dejemos las cosas como son, ¿verdad? Y alabemos al Eterno y decimos, todo es bueno. Todo es bueno. Y Él dijo, todo es bueno. Que sea bueno así para nosotros también. Amén. Génesis 24, del 1 al 4. Dice que ya siendo Abraham anciano, mandó a su siervo inmediatamente para que buscara esposa a Isaac. ¿Sí? Del 1 al 4. Génesis 24, del 1 al 4. ¿Qué dice? Isaac, ok, dice que tenía que ir a su parentela. No tenía que escoger cualquier persona. ¿A usted qué le va a decir a sus hijos? ¿Puedes escoger de las que quieras? No. Tiene que ir. ¿Con quién? ¿Eh? Con los de nuestras familias. Espirituales. Tenemos nosotros que decir a nuestros hijos, no te vayas a casar con un cabrito, porque te va a pegar. Una oveja con tu pareja. Cuando uno saca, es diferente. Yugos desiguales. Uno jala para un lado y otro para otro. Y es verdad, o sea, no es mentira, es verdad. Tenemos que ajustarnos al plan del Eterno, buscarlo siempre. Por eso Abraham dice, no me vais a buscar una de allá porque me lo van a descarriar. Sansón, sus ojos, alzaron sus ojos sobre una filistea y se fue para otra parte. Acabó esclavo y trabajando como buey. Lo pusieron ahí, en un molino, fíjense. Salomón, las mujeres lo desviaron y hasta les puso altar a sus esposas que adoraban sus dioses. ¡Qué tremendo! Por eso hay un gran temor en los patriarcas, un gran temor. Usted también tiene que tener ese temor, que sus hijos vean bien con quién se van a casar. Que elijan bien, porque eso es importante, porque ellos tienen que hacer una ascendencia diferente a los demás. ¿Sí? No tenemos que, mire, alianzas con ellos, no. ¿Qué tenemos nosotros con sus dioses? ¿Qué acuerdo hay entre los demonios? Dice la Escritura. ¿Qué acuerdo hay No hay ninguno. Tenemos que cuidar nuestra herencia, tenemos que cuidar nuestras descendencias. Génesis 24, 28 al 32. Génesis 28 al 32, ¿qué dice? Del 28 al 32. Ajá, hizo saber. ¿Y Rebeca?
Un hermano que se llamaba Labán.
¿El cual?
Corrió afuera a ser hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente, los brazaletes en las manos de su hermana, que decían, así me habló aquel hombre, vino a él y allí
estaba
con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Anshú, ¿por qué estás afuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán les ató los camellos. Y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él. Y los pies de los hombres que con él.
Okay, dice que Labán lo recibió como ¿quién lo recibió? ¿Eh? ¿Como un siervo de quién? Del Eterno. Labán sabía quién era. Al momento que él le dice, ah, caray, este es uno bendecido. Un hombre del Eterno. Sabemos, ahora la pregunta es, ¿nosotros quiénes somos entonces? Si el siervo lo reconocen como bendecido del Eterno, ¿quién somos nosotros? Los hijos del Gran Rey. Nosotros no somos los siervos, somos los hijos del Gran Rey. Fíjese, o sea, la gente tiene que saber que usted es el hijo del Gran Rey. Usted no es cualquier persona. ¿Pero por qué estamos tan miserables? ¿Por qué estamos viviendo de una forma muy diferente? Por el pecado que hay en nosotros que no nos deja levantar nuestra cabeza. Nos comportamos como esclavos. El mundo nos quiere ver así, pero déjenme decirle no. Es tiempo de que vean quién somos y que reconozcan que somos hijos de quién. Del Eterno. Esa es la diferencia entre el mundo y nosotros. El mundo sí puede vivir, mire, déjelo ahí a ellos. Usted no. ¿Qué quieren que se... O la oreja, yo veo unos que traen hasta su oreja así, que traen ya, no sé, abierta acá, le ponen, no sé. Déjelos, son esclavos. Ahí andan con su botella, ají, ajá. Déjelos, son esclavos. Porque es lo único que viven, esclavizados en una botella. Nosotros no. Nosotros somos de otro linaje, real sacerdocio, nación santa, adquirida. Tenemos que cuidar nuestra herencia, cuídela. Génesis 24, del 50 al 51. Vamos a ver qué pasó. Dice que tanto como Labán y su padre Betuel. Ajá, ¿qué dice? Del 50.
Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, el Eterno ha sabido esto, no podemos hablarte, malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer bendita de tu Señor. Como lo ha dicho el Eterno.
Ok. Entonces aquí vemos que estuvieron de acuerdo. Si es palabra de él, que así sea. Por eso a veces dicen los Israel, todo lo que el Eterno diga, haremos. Israel dice, todo lo que él nos mande, vamos a hacer. Los hombres del Eterno dijeron, todo lo que él nos mande, haremos. Todo lo bueno haremos. Que así sea, que siempre hagamos lo bueno. Todo lo bueno sí, lo malo no. Que nada nos pueda a nosotros apartar de ese gran amor, de esa vida eterna. Nada nos aparte. No pierda usted su salvación por un plato de lentejas. Por un deleite, no lo pierda usted, no lo pierda. ¿Sí? Que siempre disfrutemos de la presencia, de lo mejor. ¿Sí? No por un ratito, mire. Pierda usted su herencia. Usted pueda decirle, no, yo no voy a perder mi herencia por eso. A veces sí me siento triste porque no lo puedo hacer, dice una persona, pero es mejor que usted esté triste que a perder todo. A la mañana, dice el Eterno, vendrá la alegría. Hoy, mire, a lo mejor dice, ah, es que usted les prohíbe. No, no, no nos prohíbe nada. Queremos agradar a alguien que nos dice que es mejor esto. Yo le digo, yo no pierdo esto por una botella, yo no. No, digo, yo no pierdo esto por esto. No, es mejor lo que tengo. Ahorita no lo ves tú porque se está lejos, muy lejos de ti ahorita. Pero cuando venga yo voy a reír. Y tú no, tú vas a perder. Entonces que el Eterno nos ayude y nos guarde, ¿verdad? Nos aguarde nuestro corazón de decirle a lo malo no. Todo lo bueno sí. Que sea nuestra boca sí, sí o no, no. ¿Sí? Así que sea. Que el Eterno le dé paz a su corazón y también fuerza, porque necesitamos esa fuerza y ese poder para vencer todas las cosas. Amén. Padre, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso. Danos la fuerza. Diga al débil, fuerte soy. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, que nos dé la fortaleza. Que dé fuerza a nuestro espíritu, fuerza a nuestra alma y fuerza a nuestra carne. Y que podamos vencer, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, todas las cosas que vengan. Aunque venga el gigante contra nosotros, nosotros venceremos al gigante. En tu nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, 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 amén.